de punto de encuentro, a quien nos encanta tener, nos encanta charlar con él, nos encanta conversar con él sobre la realidad argentina. Hablamos de Jorge Rashid, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo anda, Jorge? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto grande. ¿Cómo andan?
Igualmente para nosotros, como lo decimos siempre, es un gusto tenerlo en punto de encuentro para charlar con usted. Bueno, hay varios puntos, ¿no? Hay varios puntos para charlar hoy, para poner en el tapete hoy. Primero, obviamente, la victoria de Lula, lo que significa para la región y cómo la derecha más recalcitrante se niega a aceptar lo democrático, ¿no?
En realidad lo de Lula es una ventana de aire fresco, sin duda, y es un Lula que hay que mirarlo en términos históricos y en términos actuales, de cómo ha sabido él readaptarse a una situación de persecución personal, de pérdidas personales, de su mujer, de su nieto, de cárcel, de 500 y pico de días, a una comprensión de la realidad que lo hace, como ha hecho de Cristina, una personalidad política de una dimensión inconmensurable, porque si ustedes hoy tomasen cualquiera de nosotros la figura de Lula y su realidad actual y la comparase con la realidad de Cristina, por ejemplo, diríamos, ¿cómo reaccionarían algunos de nuestros propios compañeros si la compañera Cristina, por ejemplo, elige de compañera de fórmula a alguien que haya sido ministro de justicia de Macri, por ejemplo? Esto es lo que sucedió en Brasil. Hakim es un hombre que no solamente estuvo en contra de Lula, sino que además ocupó ese cargo en el gobierno de Bolsonaro. Sin embargo, hoy acompañando, haciendo una apuesta a la democracia frente a justamente haber comprendido de que todo lo que le sucedió a Brasil, lo que le sucedió a la región, lo que le sucedió a los movimientos populares de América Latina, es más importante preservar la democracia en términos reales que ser parte de un juego del diseño estratégico de los sectores más reaccionarios, más coloniales y opresores de diseño estratégico de Estados Unidos sobre América Latina, que ser, digamos, parte de algún juego que nos lleve a situaciones de poder. Así que esto, este Lula es un Lula inconmensurablemente mucho más sabio, mucho más inteligente, mucho más formado, como es la Cristina de hoy, que indudablemente entre los dos son parte de los 20 mejores cuadros políticos que exhibe el mundo, ¿no?
Esto para la Argentina es una, por lo menos, un llamado de atención para las fuerzas del campo popular, ¿no? Digo, para pensar en no disputas por espacios internos y entrar a pensar de cara a quién tenemos enfrente, ¿no?
Bueno, ustedes me estuvieron escuchando en los últimos años plantear esto con fuerza, digamos, ¿no? Y no porque seamos sabios, pero miren, hay un viejo reportaje que nace en la Jaureche en la década del 50. Jaureche era presidente del directorio del Banco Provincia de Buenos Aires, y un día un periodista de la prensa, antes de intervenir, le pregunta a Jaureche: dígame, Jaureche, ¿usted no tiene ninguna crítica a Perón? Estamos hablando de Perón, en su máximo apogeo, imagínense. Y Jaureche le dice: sí, tengo miles. ¿Y por qué no las dice? Y Jaureche le contesta: porque cuando salgo de mi casa me las olvido adentro.
Qué bien, qué bien, qué bien. Andrea Tencio.
Hola, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Desde acá de Radio Nacional San Juan.
¿Qué dice?
Hola, muy fuerte, bien, muy bien.
¿Cómo anda?
Siempre es un, un placer escucharlo. Yo le digo profesor, porque mire, su intervenciones son casi de la de un profesor, así que enhorabuena que podamos contarlo en estos envíos. Y yo le quiero contar, aprovecho su sabiduría, que usted está analizando todo, no se pierde nada. Mañana reaparece Cristina. ¿Qué espera de esta reaparición de Cristina? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué nos va a decir?
Dos cosas. Primero, si quiere escucharme, puede ser parte del alumnado de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, donde estoy dando clases. Así que...
qué placer, doctor. Sería maravilloso. Que, yo me voy a poner a investigar cómo hay que hacer.
Bueno. Mire, con respecto a Cristina, quien está sufriendo el impacto, sin duda, de un nuevo embate de esta corte corrupta, canalla y criminal, que ha elaborado un servicio de justicia cómplice y tan corrupto como la corte, que está liberando, por ejemplo, a quienes intentaron e instigaron a quienes justamente provocaron el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Debe estar pasando la muchacha un mal momento, nuestra compañera querida, y quizás insisto, en una de las personalidades políticas más importantes del mundo, respetada, digamos, en todo el mundo. Esa misma justicia que acaba de liberar a estos muchachos, como le dicen ellos, de revolución colonial, porque bueno, esto es son mercenarios, que pueden estar al servicio de cualquiera, porque acá lo importante es quién financió y quién instigó, y seguramente sabemos casi todos quiénes fueron la mano oculta que mece la cuna, como se llamaba aquella vieja película. Van a ser de una Cristina mañana, seguramente, y espero, una Cristina que va a proponer los caminos necesarios para empezar a recorrer en una recomposición que necesariamente tiene que llevar a, primero, identificar claramente al enemigo. El enemigo está identificado, y cuando digo enemigo, me hago cargo de lo que digo, porque creo que hay adversarios políticos también, hombres y mujeres con los cuales uno puede discrepar hasta profundamente, pero que hablan en términos de patria. Y hay enemigos quienes intentan no solo asesinar, digamos, a Cristina Fernández de Kirchner, como quienes intentaron y pusieron presos a Milagros Salas, que sigue preso al día de hoy, a Vudú, a Devino, a Jaime, que también sigue preso, a tantos hombres y mujeres que pusieron a Luis de Mía. La verdad es que el marco persecutorio son los mismos personajes que levantan a la dictadura militar, como hacen los brasileros, exactamente igual, que hemos visto los videos esos espantosos de expresiones fascistas, pero son los mismos que quieren entregar Malvinas por un puñado de vacunas, o quieren entregar la Patagonia por inversiones extranjeras, porque no tienen ningún sentido de patria. Entonces esos son enemigos. El adversario puede ser alguien que discute conmigo cómo tiene que ser el Estado, con cualquiera de nosotros, cómo tiene que ser el Estado, cómo manejar los servicios públicos, cómo debería ser la economía. Esa es otra discusión. Pero enemigo es aquellos que participan de este tipo de situaciones. Cristina seguramente va a hacer un discurso identificando al enemigo, aunque lo hace con mucha delicadeza, digamos en función de su responsabilidad institucional, y me parece bien. En segundo lugar, va a proponer y va a agitar el tema de que sigamos movilizados, porque la movilización popular es lo que supera en parte la simetría del poder real con el poder del gobierno, que está muy debilitado. No nos olvidemos que venimos de 4 años de saqueo y vaciamiento, no solamente económico, sino de achicamiento de la soberanía política, es decir, de la toma de decisiones. dos años de guerra pandémica y actualmente de guerra mundial, nadie lo pone en el contexto. Y en tercer lugar, si Dios quiere, va a llegar a avanzar hacia aquello que pedimos, que es la institucionalización del movimiento nacional y popular, para que todos los sectores, los que están y los que faltan, constituyan la base de sustentación del comienzo de la pelea a futuro y actual, tanto por la libertad de los presos como de la del combate a la inflación y por los salarios y los recursos, pero también una mesa para ponernos de acuerdo en que debemos ir hacia el futuro con una mochila cargada de utopías y esperanzas que tenga que ver con una nueva constitución, con la defensa soberana del río Paraná, la reforma financiera y tributaria, la nacionalización de los servicios públicos, la ampliación de la corte, porque después que cada uno lo recorra, lo de la Cámpora por su camino, lo de el Movimiento Evita por su camino, CGT por su camino, CTA por su camino, los gobernadores por su camino, pero que vayamos hacia un objetivo común de patria y pueblo, que es lo que nos importa a todos, ¿no?
Rafael Aravena con la última pregunta.
Rafa. Escuchándolo. ¿Ahí se escucha?
Sí, claro, Rafa.
Ah, bueno, doctor Rachil, estaba atentamente escuchándolo. Le quería preguntar, porque en las últimas horas o en los últimos días, el ministro del Interior, Guado de Pedro, ha manifestado a la prensa, ha anunciado que trabaja en un proyecto para eliminar las elecciones legislativas intermedias. Le quería preguntar cuál es su postura al respecto. Yo no quiero hacer juicio de valores, pero digo, sobre todo en estos tiempos en donde las prioridades o las necesidades, doctor, me parece que pasan por otro lado, su postura, doctor.
Coincido, creo que estamos en un tiempo social y económico que nos demanda el mayor esfuerzo posible, lo cual no quiere decir que no haya compañeros que se estén ocupando de los marcos legales necesarios para aliviar cualquier impacto futuro. Pero coincido en que este es un tiempo económico y social. Necesitamos dar una respuesta, obviamente una respuesta a las necesidades prioritarias de nuestro pueblo, que son dos, son controlar la inflación y aumentar los niveles de ingresos. Esos dos. Todo lo demás, lo que no se publica, lo que no sale a la luz de las buenas cosas que estamos haciendo. Antes de ayer, conectamos por satélite 1.700 centros de CAPS, de atención primaria de la salud, en 19 provincias, utilizando el satélite, los satélites SARSAT, frente a la canallada de la Corte Suprema de Justicia que impidió que Internet fuese un servicio público para toda la Argentina. Estamos inaugurando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el día de hoy, la Escuela 114 nueva, cuando estos canallas 4 años no construyeron prácticamente nada. Las 70 estaciones de trenes que ustedes ahí, por ejemplo, sé que en Villa Mercedes recibieron el tren con algarabía, con alegría. Como todos los trenes que hoy están llegando a Tucumán, cuyo pasaje vale nada al lado de los 13.000 pesos que vale para el colectivo, vale menos de 1.000 pesos el pasaje a Tucumán. Y las empresas de transporte, estos de larga distancia, están comprando todos los pasajes para que nadie viaje en tren y sigan los colectivos vigentes. Los trenes que salen a Mar del Plata y que salen a Rosario diariamente, los boletos son comprados por las empresas. Esto hay que denunciarlo. Tampoco hablan de la vacuna Grierson, tampoco hablan del reactor nuclear Karen, tampoco los radares triple D, ni tampoco hablan de las centrales hidroeléctricas. Estamos en un país que ha oscurecido la información porque los medios de comunicación hegemónicos y dominantes han clausurado la información de las buenas noticias, nos están queriendo llevar la resignación y a la angustia a todos los argentinos y están siendo partícipes de las maniobras golpistas de empresarios canallas que han hecho de los argentinos un conjunto de rehenes con el aumento de los precios que han disparado la inflación, sin ningún tipo de respaldo en los costos, con de medios que están alentando esto y con una Corte Suprema de Justicia que está llevando al país realmente a intentar generar más odio y más caos.
Doctor, como siempre, es un placer enorme escucharlo, compartir con usted un ratito. Muchísimas gracias por estar en Punto de Encuentro, muchísimas gracias por su coherencia y por este rato que nos brinda de vez en cuando, ¿eh?
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y siempre mando felicitaciones para el programa porque me parece maravilloso esta regionalización de la problemática de Radio Nacional. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor. El doctor Jorge Rachid, rápidamente nos vamos a las noticias.